frecuencia nos rehusamos a entregar nuestros tesoros a Dios por el temor de perderlos. Pero si lo pensamos bien, ¿quién mejor que el Señor para cuidar de ellos? Bienvenido a Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. Acompáñenos a continuar estudiando esta serie titulada Usted y su dinero. Y aprenda junto con nosotros la importancia del sacrificio con este mensaje titulado Sacrificio personal y financiero.
El tercer principio que les da aquí es que el sacrificio personal comienza con una elección. Y esa elección es a quién servir. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Se da cuenta? Jesús les está diciendo, tienen que elegir en quién va a suplir para sus necesidades. Si usted cree que el dinero suple sus necesidades, entonces usted va a servir al dinero. ¿Por qué? Porque naturalmente servimos en lo que confiamos. Pero si usted cree que Dios pueda suplir sus necesidades, entonces usted va a servir a Dios. Pero Jesús claramente le dijo, no pueden servir a dos señores. No se engañen. No, ¿cómo no? Creo en Dios, pero también tengo mi casita y mis cositas y mi carrito y todo lo demás. No, Dios no está diciendo aquí Jesús que usted no puede tener cosas buenas. No, Él no tiene ningún problema. Vuelvo a repetir, lo que el Señor está diciéndole aquí a sus seguidores, a usted y a mí, es que nos centremos en nuestra atención y creamos que porque tenemos es que vamos a suplir las necesidades que también tenemos. Él quiere que centremos nuestra atención en el Señor que suple todas nuestras necesidades, que es Dios. Y realmente, si su felicidad, si su gozo depende de lo que usted tiene o deje de tener, usted está enfocándose en la dirección equivocada. Su vista está enfermando y usted está nublando su entendimiento. Céntrese en aquel que suple nuestras necesidades. Céntrese en aquel que ha prometido estar con nosotros y darnos. Jesús lo dijo en el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde usted le ponga ahí a esos cheques, a donde se va todo su dinero, allí está su corazón. Si es con la comida, ahí está su corazón. Si es con las diversiones, ahí está su corazón. Si es en las cosas de Dios, en las misiones, bueno, ahí está su corazón. Analícelo, y es tan sencillo, usted puede comprobar tan claramente cuando vea su estado de cuenta de banco, dónde se va todo su dinero, y déjeme decirle, ahí está su corazón. Tan claro, ni el agua. La acumulación de riquezas, la acumulación de cosas es señal inequívoca de que una persona ha puesto su confianza en el dinero en lugar de Dios. Mejor, para que no se le echen a perder, délo a alguien que lo necesita. El último punto del mensaje de Jesús es duro. ¿Quién quería escuchar a Jesús hablando de esa manera? Ni a alguno de ustedes le está gustando que yo lo pueda repetir. Ahora imagínense aquellos que lo recibían de mano directa del Señor. Lo último que le dice en el versículo 25 hasta el final es, de nada le sirve preocuparse. Porque ese es el problema. No lo queremos despojarnos de nuestras cositas porque, y luego, y si se me ofrece, ¿qué voy a hacer? No tenemos confianza. Y el Señor dice, no se preocupen, de nada les vale preocuparse. Fíjense cómo empieza diciendo en el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, no el que cuida el parque, no el jefe del zoológico, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La respuesta es, nadie. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todas sus riquezas, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy es y mañana es echada y arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Ay, me pegó duro en el estómago esta palabra. ¿No hará más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan detrás de esas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y cambia su pensamiento diciéndoles, mejor, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Les ayuda a recordar esto por lo que acaban de pasar esta semana? A mí sí. Pero somos gente de poca fe. Porque no queremos entregarle al Señor nuestros juguetitos porque a lo mejor los voy a poder necesitar. Cuando el Señor que me los dio en primera instancia promete dármelos cada vez que yo los necesite. Entonces, Él pide sacrificio en las cosas personales. El segundo sacrificio lo pide en las cosas que son no materiales, sino relacionales. Una forma de sacrificio personal es dar de lo que tenemos, pero una forma de sacrificio relacional es darnos cuenta de que aún lo que tenemos, ese ser querido que tenemos, sea el esposo, la esposa, los hijos, los padres, son también de Dios. Nos los ha prestado por un tiempo adecuado. Génesis 22 es el ejemplo clásico de estas cosas. Usted recordará la historia. Es la historia de un gran hombre, el padre de la fe, le llaman Abraham. Abraham se le había dicho que él iba a ser el padre de una gran nación. Se le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel, que iba a ser descendencia de él, iba a heredar la tierra prometida y que ahí alabarían al único Dios verdadero. Para este entonces, Abraham tenía 100 años de edad. Su esposa tenía 90 años de edad. Me puedo imaginar el baby shower que le hicieron a Sara. Trajeron una carriola y a lo mejor un portabebé. El portabebé es para el niño y Sara, la carriola a lo mejor era para el papá Abraham porque ya estaba viejito y tenía que... No sabemos, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que Abraham había esperado toda una vida por su hijo. Y de repente llega esa criatura, la tiene en sus brazos. Imagínense, él recordaba todas las promesas de Dios. Y todas las promesas estaban en Isaac, su hijo. Debió haberse convertido Isaac en la cosa más grande que le podía suceder a Abraham. Hasta que una noche Dios lo pone a prueba en su fe y le dice, Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Te imaginas? Abraham era un hombre de fe, pero no era un superhombre. Era un ser común y corriente como usted, como yo. Imagínese que el Señor le diga a usted, José, Alberto, Lupe, entrégame a tu hijo. El que más quieres. Yo sé que tienes 4, al otro no los quieres, pero el que más quieres, ¿sabes? Entrégame. ¿Cómo reaccionaría usted? Yo no sé, porque la Escritura no me dice qué pasó por la mente de Abraham. Solamente puedo imaginarme el dolor tan grande que pudo haber sentido. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido un ser querido, o un hijo, o un padre, o un hermano, un tío, lo que sea, su perro, su gato, lo que sea que usted más quiera. El dolor tan fuerte que pudo haber sentido el desprenderse de ese ser querido. Abraham estaba recibiendo una instrucción. No, él no se había comido tacos en la noche como para imaginarse que era una visión, como dice el pastor. Es clara la visión. A lo mejor, si a nosotros Dios nos dice eso, tenemos que ajustar nuestras prioridades quizá. Tenemos que pensar un poquito en las cosas que tenemos, ¿no es cierto? A lo mejor, yo creo que en esa iglesia se predica falsedad. Mejor me voy a otra iglesia, porque ahí no creo que sea. Dios no puede estar diciéndome eso. Y si yo tuviera una falla en mi fe, lo más seguro es que yo no hiciera caso a una petición semejante. Dios no podía pedirme esas cosas. Pero el problema con Abraham es que él tenía la certeza de que Dios le había hablado. Sabía perfectamente lo que Dios le había pedido. Y él no hubo con regateos, no se arrodilló suplicándole, Señor, cambia de opinión, por favor. No. A la mañana siguiente, tempranito en la mañana, lo que más me sorprende de un hombre como Abraham fue que obedeció sin chistar. Llevó consigo a su hijo, dice el versículo 3 del capítulo 22. Se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos delante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Ponga mucha atención. La manera en que Abraham le explicó a sus criados, le dijo: iremos y luego adoraremos. Eso denotaba que el sacrificio es alabanza. El sacrificio es adoración. Cuando usted y yo sacrificamos nuestros diezmos y ofrendas, estamos sacrificando, pero estamos alabando al Señor. Cuando nos despojamos de algo que es valioso para nosotros, para entregárselo al Señor, estamos adorando al Señor. ¿O qué? ¿Usted cree que adoración solamente es cantar aquí al frente? No. Adoración es cualquier situación en la cual yo ofrezca un sacrificio. Sea que sacrifique mi tiempo y me levante más temprano para leer la Biblia y ponerme a orar. Sea que sacrifique mi trabajo porque en ese lugar me prohíben adorar a mi Señor, entonces yo tengo que buscarme un trabajo. Sea que usted sacrifique a veces el tener comunión en su casa porque usted quiere seguir al Señor y su esposo o esposa que no son cristianos están nomás dándole y dándole y dándole. Sea que sacrifique a veces ese tiempo para buscar momentos para adorar al Señor, aunque sea encerrado en el baño. Un sacrificio no es fácil, pero cuando se da voluntariamente se convierte en una ofrenda de olor agradable al Señor. ¿Qué tan dispuesto estoy a sacrificarme? Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, pero me llama la atención porque Isaac no era un niño tonto, era un adolescente. Él iba con su padre y de repente ve que había fuego, había el cuchillo, había la leña, y le pregunta a su padre: papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Esto nos da a entender de que de alguna manera él ya había ayudado a su padre a ofrecer algún sacrificio a Dios. Él ya había sido instruido en esto. Y me gusta porque en este momento, en este instante, Abraham tiene otra lección para su hijo, una lección de fe. En el versículo 8 le dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron caminando juntos. Si usted lee la carta a los Hebreos, podemos entender qué fue lo que motivó a Abraham decir estas cosas. En Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 19, leemos que Abraham sabía muy bien quién era Dios. Y que aunque en ese momento él pudiera quitarle la vida a su hijo, sabía que como Dios había prometido una descendencia de él, de alguna manera Dios lo iba a resucitar entre los muertos. Esa es la fe y la confianza que tenía Abraham en Dios. Y esa es la fe y la confianza que le quiero decir a usted, que en este momento un ser querido está a punto de expirar. Si ese ser querido ha creído en Jesucristo, usted sabe perfectamente que aunque le duela la separación, ese ser querido será resucitado en el día postrero cuando Cristo venga por nosotros. Esa es la confianza que tenemos. Lloramos como aquellos que no tienen consuelo, sino como aquellos que tienen esperanza. Esa debe ser nuestra actitud. ¿La aprendió? Claro, esta es una historia de confianza. Un hijo que confió en su padre y un padre que confió en su Dios. Más adelante encontramos esto. Dice: cuando llegaron al lugar señalado, en versículo 9, Abraham construyó el altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. No es que Dios no supiera. Ahora conozco que de verdad tú sí me conoces, porque no me has negado tu más preciosa posesión. ¿Podemos ser capaces de hacer eso nosotros? Un escritor dice: con mucha frecuencia rehusamos entregar a nuestros tesoros al Señor por el temor a perderlos, especialmente cuando dichos tesoros son miembros de nuestra familia. Pero no tenemos razón para abrigar tales temores. Nuestro Señor no vino para destruir, sino para salvar. Todo lo que le encomendamos a su cuidado está seguro en él. Y nada está realmente seguro si antes no se lo encomendamos a él. ¿Usted le ha encomendado sus hijos, sus padres, su esposo, su esposa, su tío, su pariente, su perro, su gato a Dios? Entonces está seguro en él. ¿Sacrificio personal pudiera ser posible? ¿Sacrificio relacional? Cuesta más trabajo, pero es posible. Si estas dos las logro tratar, entonces esta última va a ser más fácil para mí y tiene que ver con el sacrificio financiero. En el mensaje anterior les contaba que la iglesia en Jerusalén estaba padeciendo muchísimo. Había un problema muy grande económico en la región y ellos no sabían si iban a poder seguir adelante con las situaciones que tenían. Pablo, sabiendo de que, así como ocurre en nuestros tiempos, en unos lugares del mundo hay pobreza y en otros hay abundancia, Pablo le escribe a los corintios, porque era una iglesia llena de griegos, personas con posición social elevada, con dinero, y les insta y les anima a ayudar a los hermanos que están en necesidad. Ellos comenzaron la obra, pero luego se detuvieron porque desviaron su atención de las cosas que tenían. Comenzaron a pelearse de que no es que yo hablo en lenguas, no es que yo canto más bonito, no es que mi iglesia está más grande, en cosas irrisorias. Y Pablo le está diciendo, ¡hey! Presten su atención, miren a lo verdadero. Aquellos hermanos no tienen en qué caerse muertos, pero están glorificando al Señor. Ustedes tienen, ayuden, terminen lo que se propusieron hacer. Entonces los anima y les dice estas palabras en Filipenses. A los de Filipo les dice esto, como les dijo a los de Corinto. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo de mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda y a otros lugares para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Tres cosas veo aquí en las palabras de Pablo a los filipenses. Les dice, nadie, ninguna iglesia ayudó, ustedes fueron la única. Versículo 16, no solamente lo hicieron una vez, sino dos, tres, repetidamente. Y número tres, acaban de dar y lo hicieron con mucha generosidad, aunque ustedes no tienen. Y él dice al final, eso se llama sacrificio. Y por ese sacrificio Dios los va a recompensar. La parte de los filipenses fue la de dar. Dar repetidamente. La parte de Dios fue la de suplir por sus necesidades y darle de más para que pudieran seguir dando. Y eso Dios promete con usted y conmigo como iglesia, como hijos de Dios, cuando nosotros ponemos en nuestro corazón el dar. Ahora, ¿qué es lo que puede provocar en nosotros dar con generosidad? Hay cosas bien rápidas y están ahí en un solo versículo, en 2 Corintios 9:7. Primero, que demos de gracia. Eso nos hace dar. Y eso es atractivo porque el dar es algo individual. Dice, cada uno dé como propuso. Cada uno. No da el esposo por toda la familia. No da la esposa por toda la familia. Cada uno debe proponer en su corazón dar. La ofrenda es individual. Lo que le damos al Señor es de cada uno, en proporción a la bendición que recibimos. Si Dios le bendice mucho, dé mucho. Si Dios le bendice poco, pues dé lo poco que recibe. Pero dé en proporción a lo que recibe. No lo meten a una licuadora, lo muelen en jugo y le dicen a cada uno que debe dar el diezmo. El diezmo debe ser el piso, no el techo. El diezmo debe ser lo básico. Si usted ha recibido más de más, eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Den de acuerdo a lo que han propuesto. Usted ha propuesto renovar su casa. Usted propuso poner alfombra acá, tapete acá, piso allá. Usted sabe tomar decisiones. Bueno, Pablo le está diciendo aquí, decidan dar a la obra de Dios. Decidan, propónganlo en su corazón. El segundo aspecto es, dar de gracia provoca gozo. Un gozo que no podemos explicar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Sabe qué? Es triste ver cuando pasan el plato de la ofrenda, la cara de algunos de ustedes. ¿Dan con culpa? Como que, se me olvidó. ¿Cuál es la moneda más chiquita que tengo en la bolsa? Ay, 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 para la otra. Y nos sentimos con culpa. Cuando, desde que yo recibo el cheque, cada quincena, debo desde ese momento proponer en mi corazón lo que voy a dar a la obra del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cada uno dé como propuso. Orando, Señor, usa esto para el beneficio de tu gloria. Eso es proponer. La gracia individualiza el regalo, hermanos. La gracia convierte a la acción de dar en algo espontáneo. La gracia permite, número tres, conectarnos al canal de la provisión del Señor. Dice el versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Da usted con alegría? ¿Cómo quisiera que la próxima vez que pase el plato de la ofrenda, usted esté diciendo, ¡yuhu, yeah! ¡Claro que sí, Señor! Aquí está lo que tú me diste, con mucho gusto. Hasta a los pentecostales se le quita a los pentecostales cuando pasan la ofrenda. Ellos brincan y saltan por todos lados cuando están cantando, pero cuando pasan la ofrenda están bien serios, hasta parecen bautistas. Yo era bautista, por eso les digo. ¿Por qué nos damos con gozo? Esa es la actitud que debemos tener al dar. La cuarta razón por la cual la gracia es importante es porque la gracia nos conduce a experimentar resultados incomparables. En 2 Corintios, del 13 al 14, dice, en efecto, dice, al recibir la demostración de servicio de ustedes, ellos que la recibieron alabaron a Dios, glorificaron al Señor. No solamente eso, ellos aprendieron a darle a los demás. Y no solamente eso, como tercer lugar, aparte de aprender a darle a los demás, ellos empezaron a orar para que Dios, el Señor, siguiera supliendo sus necesidades. Redunda en mucho beneficio, aún para el dador, el dar de lo que Dios mismo le da, para que demos para la obra del Señor. Personas como yo, personas como usted, somos ejemplos prácticos de que tenemos un Dios que es sobreabundante en generosidad. Que Dios nos da más de lo que nosotros podemos necesitar. Más de lo que merecemos. Porque así es nuestro Dios. Realmente, hermanos, vivir, no. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no podrá perder. Dios no espera que usted se sacrifique de esa manera, que dé su vida. Dios espera que cada decisión que tome, una decisión a la vez, la consagre al Señor. Que cada día que usted viva, lo viva como si fuera el último de su vida y lo viva para Dios. Que cada minuto que pase, lo haga que cuente y que no sea un desperdicio. No se preocupen por las cosas que ustedes no pueden resolver. Mejor confíen en que Dios, que ha prometido proveernos por nuestras necesidades, Él nunca ha dicho una mentira y siempre ha suplido. Una oración puritana dice, Padre, ansío conocerte, pero mi cobarde corazón teme dejar a un lado sus juguetes. No puedo deshacerme de ellos sin sangrar interiormente. Y no trato de ocultar el terror que esto me produce. Vengo a ti, Señor, temblando, pero vengo. Te ruego que arranques de mi corazón todo eso que ha sido tantos años parte de mi vida, para que entonces tú puedas entrar y hacer de mi corazón tu morada permanente, sin que haya ningún rival que se te oponga. Entonces harás que tu trono sea glorioso. No será más necesario el sol, Señor, porque tu luz iluminará mi corazón y tú serás mi luz, y no habrá más oscuridad dentro de mí. Oh Padre, te imploramos, te suplicamos. Perdónanos por nuestra obsesión por las cosas menos importantes, las cosas temporales. Aún por aquellas cosas valiosas que al final de cuentas no tenemos control sobre estas vidas de estos pequeñitos que tú pones en nuestra casa. Señor, queremos pasar tiempo contigo. Queremos verdaderamente que tú, Señor, tomes el trono de nuestro corazón. Oh Señor, tráenos de rodillas delante de ti, donde podemos encontrar balance en todas las cosas. Que podamos entender lo que significa el sacrificio que a ti te agrada. Un sacrificio vivo que tú anhelas. No el que te dé, sino el que me dé a mí mismo a ti. Ponerme yo sobre el altar que hemos levantado. Aquí nos tienes, Señor. Tómame. Toma nuestras vidas. Todo es tuyo, Señor. Únicamente podemos darte de lo que recibimos de tu mano generosa. Por eso, en el nombre de Cristo, que es el mejor ejemplo de alguien que da sin recibir nada a cambio, te damos, Señor. Úsanos, perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.
Está escuchando A Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta y el mensaje titulado Sacrificio Personal y Financiero.
¿Qué tal? Les habla Carlos Azueta, pastor de Visión para Vivir. ¿Cómo me gustaría que usted pudiera visitar nuestras oficinas y poder sentarse a leer nuestro correo o para contestar el teléfono? ¿Se daría usted cuenta de cuántas personas expresan su aprecio por la consistencia de nuestro programa radial? Pero producir un programa requiere una inversión financiera alta. humanamente hablando, es un número escalofriante. Pero no es abrumador cuando uno considera la fidelidad de Dios, combinada con el tamaño de nuestra audiencia. Si todos quienes escuchan nuestro programa radial hacen su parte, podríamos literalmente alcanzar nuestro objetivo en un solo día. ¿Podría usted ayudarnos en un momento como este? Usted sabe que no acostumbramos a pedir su ayuda a menos que verdaderamente lo necesitemos. Y ese es uno de esos momentos. Llámenos, por favor. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-898-4847. 1-800-898-4847. O visite nuestro sitio de internet en visionparavivir.org. Eso asegurará que nuestro programa continúe sin ninguna interrupción. Juntos continuaremos proclamando la verdad de Dios. Siga con nosotros.
Ayúdenos a hacer una diferencia. Envíe su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 251175, Plano, Texas 75025, o llámenos al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos, o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. O bien visite nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer ahí su donativo. El amor, los préstamos y la falta de dinero es el título del mensaje que los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta compartirán con usted en la próxima audición de Visión para Vivir. Hasta entonces.
Este mensaje, sacrificio personal y financiero, y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll Incorporado. Todos los derechos reservados mundialmente.